Gracias, Julieta, por estar conversando con nosotros hoy. Sabemos que se cumple un año desde que el colectivo Las Tesis realizó por primera vez la performance Un violador en tu camino, un himno que sin duda cruzó fronteras para las mujeres y agrupaciones feministas de todo el mundo. Al respecto, y como primera pregunta, ¿cómo interpretas el efecto y posterior reconocimiento que tuvo esta interpretación?
Gracias, Paulina, por tu pregunta. La verdad que no recordaba que ya se cumple un año. Pasó volando este año.
Increíble.
Sí, y creo que ahí, bueno, hay como dos aspectos, ¿no? Por un lado, el contexto más local, que creo yo que lo que hizo tener además tanto impacto y tanta resonancia al interior de Chile fue que en el medio del estallido social, con las protestas, las manifestaciones, pero también hechos de violencia, esta fue una protesta organizada de alguna forma, pero muy masiva y muy pacífica. Entonces como que cambió mucho el tono, ¿no? Esta idea de protestas a través de performance y que no, digamos, que no siguió ni con la ola de violencia ni simplemente con una marcha, ¿no? Sino que era una performance política. Entonces, en ese sentido me pareció que en Chile fue súper relevante y que cambió también un poco el tono de lo que eran las demandas populares, las demandas ciudadanas del estallido. Pero claro, pero el tema es universal. Entonces, más allá del impacto local que tuvo, la resonancia que tiene mundialmente esta idea de pensar y de bajar con un lenguaje relativamente simple, cosas muy difíciles de explicar como son los sesgos de género en las instituciones, ¿no? Y esto no es algo de Chile, obviamente, esto es algo mundial. Hay una socióloga, Joan Acker, que dice: las instituciones, la ley, el gobierno, la universidad, la familia, son todas instituciones creadas por hombres y dominadas por hombres. Entonces nuestro mundo, las instituciones que nos rodean en todo el mundo, son instituciones que tienen un origen y un sesgo de género y que piensan en un ciudadano promedio, que es un ciudadano masculino, y que es un ciudadano hombre, y que es un ciudadano además de la etnia dominante de las sociedades, que es un ciudadano heterosexual, cisgénero, ¿no? Entonces hay un ciudadano promedio que en realidad deja fuera a un montón de todas otras diversidades, y en particular a las mujeres, ¿no? Que somos las que sufrimos la desigualdad que emana de estas instituciones que están, no sé, en castellano diríamos generizadas, ¿no? En un castellano muy feo, pero que son estas instituciones que son instituciones masculinas de alguna forma.
Claro. Yo personalmente, cuando vi por primera vez esta performance y vi cómo se iba replicando en país a país y cada uno lo iba adaptando con su lenguaje, era bien bonito e interesante por no solamente el impacto que causaba, sino la fuerza que empezó a tomar, porque finalmente esta interpretación que realizaron Las Tesis, además de convertirse en un himno, la llevó a que fueran reconocidas en el Times, como vimos, como una de las 100 personas más influyentes. Entonces, finalmente, ¿cómo se entiende ese mensaje, quizás de lo político, de lo que se transmitía a través de esta performance, que pudo convertirse en algo tan representativo para el movimiento feminista y para las mujeres en general?
Mira, yo creo que ahí es algo súper interesante, porque por un lado estamos hablando del feminismo, de las mujeres en general, si quieres, no solo de las mujeres feministas, ¿no? Sino de las mujeres en general. Y las mujeres somos la mayoría de la población, en casi todas las sociedades y en el mundo. Y entonces somos extremadamente diversas, ¿no? Tenemos diferentes intereses que tienen que ver también con nuestra clase, con nuestra religión, con nuestra etnia, con nuestro nivel de educación, con un montón de cosas con nuestra edad, ¿no? Que nos dividen a las mujeres en otras categorías sociales, por decirlas de alguna forma.
Claro.
Y sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, tenemos como experiencias compartidas, que yo creo que lo que muestran el fenómeno de las tesis a nivel mundial, es que son universales, ¿no? Que tiene que ver con esta desigualdad, con sufrir en nuestros cuerpos desde chicas y hasta grandes, el acoso, el abuso, la violencia, que puede ser física, psicológica, económica, que puede venir desde una pareja, un conocido, un desconocido, o puede venir también desde el Estado, desde los tribunales de justicia, desde la policía. Entonces yo creo que eso es lo que resuena claramente alrededor del mundo en el mensaje de las tesis, es decir, las mujeres somos súper diversas y sin embargo casi todas tenemos una historia, yo creo que todas tenemos una historia, mínimo una historia relativo a esto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por eso el mensaje de las tesis fue súper profundo, y porque son cosas que, si querés, una cierta, no sé si llamarlo élite, pero bueno, una cierta élite en el sentido de educación, ¿no? De personas que estamos interesadas en estos temas, encima en ciencias sociales, leemos y son teorías muy conocidas, pero que ellas las bajan a un lenguaje que puede, ¿no? Que puede traspasar fronteras y que casi todas las mujeres pueden entender y pueden sentirse identificadas. Por ahí algunas más que otras, a otras les hacía medio ruido, ¿no? Esto de que todavía, bueno, no son todos los hombres, todas las instituciones, pero mal que mal, yo creo que hubo una identificación muy fuerte y muy potente en todo el mundo con este mensaje.
Claro, y sobre todo lo mismo que pasaba con esto mismo de las generaciones, porque vimos en performance posteriores, vimos que no solamente estaban estas jóvenes niñas de 20 años, sino vimos que era un lenguaje que atravesaba a mujeres adultas, mujeres ya mayores, pasados los 60 años, entonces algo transversal también que se genera con eso.
Sí, totalmente. Las tesis senior, ¿no? Fueron muy potentes en Chile. Y en el mundo también veías como grupos bastante diversos de mujeres. Y eso es fuerte. Y yo creo que eso hace, ¿no? Llama o marca esto, que por más allá de todas nuestras diferencias, que son muy grandes, hay unas ciertas experiencias compartidas en esto de lo que Simone de Beauvoir decía, una no nace mujer, una llega a ser mujer, ¿no? Somos mujeres porque no somos hombres, porque somos lo distinto a los hombres, y que esto nos genera unas ciertas experiencias de vida que lamentablemente en el 2020 no son tan distintas a las que eran, no sé, en 1920, bueno, me van a matar las tesis, pero en 1960, ¿no?
Claro.
Y como que eso no ha cambiado tanto, y creo que ahí la potencia de las tesis es impresionante.
Claro, y viéndolo ya a nivel país, porque vemos que esto se origina en Chile, en nuestro país, ¿cómo se ve finalmente, cómo queda la imagen de Chile frente a que se haya originado un movimiento así y que se haya expandido por todo el mundo?
Mira, yo creo que ahí hay como dos cosas. Chile había venido estando, ¿no?, en esa época en las tapas, o al menos en las tapas de las noticias internacionales, de los principales diarios del mundo por el tema del estallido. Entonces yo creo que ahí es un cambio como algo positivo, ¿no? Y está casi después del acuerdo, además, por la paz y la nueva constitución. Entonces es como, no sé, de alguna forma creo yo que son como vías de escape o vías de salida que se empiezan a ver de la crisis en Chile, por un lado institucional, y por otro lado de las mujeres también retomando un rol protagónico que hasta ese momento en el estallido no lo habíamos tenido tanto, creo yo, claro. Y que después se consolida con las tesis y bueno, y con la lucha que tenemos por la paridad que logramos en marzo. Pero después, pensándolo también en otros países, y en especial en los países centrales, ¿no? Que por ahí no es tanto Chile, es América Latina, ¿no? Nos ven más como región. Es muy interesante, hay una nota a Judith Butler en el New Yorker, en este año creo, donde ella habla del feminismo latinoamericano y lo contrapone con el feminismo europeo y el feminismo americano, lo que ella pensaría como el feminismo blanco, si quieres, que ella le reconoce muchísima potencia al feminismo latinoamericano, desde Ni Una Menos en Argentina, las tesis en Chile, todo lo que se ha avanzado en México y en Bolivia contra la violencia política en razón de género, por ejemplo, y que le ve un componente colectivo muy fuerte, y por eso puedes hacer una performance, ¿no? Porque no sos vos sola haciendo la performance, sino es un grupo de mujeres, y lo contrapone, por ejemplo, con el Me Too en Estados Unidos, y como eso es algo mucho más individual, y es algo más de redes sociales, onda, a mí me pasó, pero no es como una fuerza colectiva organizada de mujeres como las que podemos ver detrás de las tesis, ¿no? Y detrás de movimientos como el Ni Una Menos. Entonces yo creo que eso también posiciona a Chile, pero no solo a Chile, sino a la región como a la vanguardia de esta quizás nueva cuarta ola del feminismo y que definitivamente tiene un componente latinoamericano muy fuerte.
Claro, sí, totalmente. Pasando a otro tema, porque vimos que las tesis, obviamente, este reconocimiento que tuvieron en el New York Times, finalmente que todos estábamos hablando de este movimiento a nivel nacional como a nivel internacional, nace esta denuncia por parte de Carabineros en contra de, de ellas en contra en junio sobre un video que se compartió. Y obviamente esto generó mucho revuelo, incluso llegando a compartirse una petición que circuló para que el gobierno retirara la denuncia y que estuvo obviamente marcada con el apoyo de 70, casi 77 actrices de Hollywood. Entonces, ¿cómo se ve finalmente esta señal? O sea, el hecho de que por un lado tengamos esta institución como es Carabinero con esta denuncia frente a un impacto internacional que decía que apoyaba las tesis.
Sí, yo creo que eso la verdad que dejó a Chile en una posición medio de república bananera, ¿no? Digamos, la libertad de expresión se supone que tiene que proteger a las personas también en situación más desaventajada, ¿no? Y que no veo que haya sido, yo no lo veo, pero creo que tampoco entra dentro de los cánones jurídicos actuales, que el tomar una parte del himno de Carabineros haya implicado un delito tal como para merecer una denuncia judicial, ¿no? Claro. Y creo que eso era más o menos lo que representaba el sentir de las actrices de Hollywood y todas las personas fuera que tomaron esa decisión de firmar la declaración. No sé, estoy pensando en cómo en Inglaterra podés criticar a la reina si está subido arriba de un banquito en Hyde Park, o me parece que en los países centrales, en los países democráticos centrales, ¿no? Esto es muy extraño porque se tolera la crítica a las autoridades de una manera muy democrática, muy liberal, muy plural. Y entonces una denuncia judicial apoyada además por el gobierno democrático electo, yo creo que hacia afuera se leyó así, medio como cosa de república bananera latinoamericana.
Uh-huh. Julieta, pasando a otro tema porque, y viendo en este sentido, ahora que estamos viendo un proceso en el cual hubo un plebiscito y se aprobó que se redacte una nueva constitución, ¿cómo crees que podría influir la imagen de las tesis dentro de este proceso constituyente de crear una nueva constitución? ¿Qué relevancia pueden ellas dar a ciertos temas que se puedan buscar en una nueva constitución?
Y mira, hay colectivos de actrices, ¿no? Hay colectivos feministas, hay organizaciones. Ahora se está viendo la posibilidad de que la Convención Constitucional incluya también algún tipo de mecanismos participativos, que no quede simplemente la redacción de la nueva Constitución entre las 155 o más, ¿no? Porque ahora se están discutiendo lo de los escaños, electas en abril para este fin, ¿no? Y que esta convención trabaje de alguna forma no de espaldas a la ciudadanía, sino con canales de comunicación. Entonces yo ahí creo que tanto las tesis como organizaciones de actrices, organizaciones profesionales, organizaciones feministas pueden tener un impacto más fuerte. Ahora, yo no sé, no he leído, por ejemplo, que ellas vayan de candidatas, ¿no? Como que lo veo más raro ese crossover, digamos, que vayan como candidatos a la convención, lo veo más extraño con ese tipo de representación. Pero sí creo que desde el arte, y en particular desde el arte político, la contribución es más como al cambio cultural, ¿no? El cambio a los nuevos horizontes, a las cosas que se pueden desear y que se pueden incluir en una constitución que quizás hace 2 años ni siquiera lo habíamos visto. Y por ejemplo, yo asociaría todo lo de las tesis, en particular lo del violador en tu camino, con todos estos nuevos propuestas, contra estas nuevas propuestas, empujes que hay sobre esta idea de organizar un Estado que tenga transversalización de género, que tenga perspectiva de género, más allá de un ministerio de la mujer y de la equidad de género, ¿no? Sino que realmente en todas las políticas públicas haya una mirada de equidad de género para empezar a desmontar estos sesgos que tienen las instituciones, que son sesgos históricos y que son sesgos creados por un contrato social que está basado, como dice Carol Bateman, en un contrato sexual anterior que dejaba a las mujeres, nos dejaba recluidas al ámbito de lo privado y de lo doméstico, mientras que los hombres eran los que ocupaban el espacio público, diseñaban y operaban instituciones, ¿no? Entonces ahora esto ya lo sabemos, ya lo vemos, y eso hay que cambiarlo. Y una forma de cambiarlo es tener instituciones con perspectiva de género, y creo que las tesis hicieron un trabajo enorme en mostrar que esto es algo razonable, que no es ningún, no es este, claro, no son demandas radicales, sino que son cuestiones razonables y que afectan la vida cotidiana de un montón de mujeres, de disidencias, que para quienes a veces las instituciones del Estado no son un resguardo y un reaseguro, sino muchas veces son como la fuente de violencia.
Claro. No, sí, más aún cuando vemos que ciertos hechos, que como son los femicidios que siguen ocurriendo en nuestro país, no hay un castigo igual suficiente contra eso, o con lo mismo que pasa con el acoso de callejero, con ciertas leyes. Sin duda es un trabajo pendiente y que obviamente la interpretación que hacen las tesis y todas las performances que vienen a continuación después de lo ocurrido el 20 de noviembre del año pasado, vuelven a poner en relevancia, en decir, oigan, estos temas siguen aquí y siguen pendientes y las mujeres siguen sufriendo contra eso.
Exacto, pero a la vez como que vuelven menos tolerables estas cosas, ¿no? Digamos, cosas que teníamos completamente normalizadas hace 10 años, probablemente ahora están en cuestionamiento. Y eso es también gracias al arte, ¿no? A estas cosas como las performances de las tesis, cómo bajamos este conocimiento teórico que tenemos y que venimos discutiendo en la academia, en las universidades, cómo lo bajamos a la gente, a la ciudadanía, para que sea algo razonable y que no sea visto como una cosa totalmente extraña, ¿no?
Claro. Y obviamente esperamos que ellas sigan interviniendo para seguir poniendo primero las demandas femeninas que hay aquí en Chile.
Sí, totalmente. Y bueno, y con esta idea también, ¿no? Que probablemente no estemos de acuerdo en todo, y eso, y no tenemos por qué estarlo, pero tenemos que estar representadas. Tienen que estar nuestras voces ahí. Y no van a ser, no somos un grupo de interés, no somos un sindicato, una iglesia evangélica o un lobby, ¿no? Somos realmente la mayoría de la población y como tal somos extremadamente diversas. En algunas cosas vamos a estar de acuerdo, en otras no, pero todas tenemos derecho de estar presentes.
Claro. Bueno, Julieta, quería agradecerte tu tiempo por haber conversado con nosotros.
Gracias a vos, Paulina. Un placer estar con ustedes.